Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Camino del río que te lleva lejos, rumbo a la corriente vas, corazón de camalotal. Verde tu mirada, recordé en las aguas que en un surco abierto dejé mi piel bajo algún palmar. Del árbol de tus amores yo seré la rama que se cortará, yo seré tu nido, serás mi ventana, y en cada mañana volveré junto al camalotar. Yo seré del viento, serás del sol, yo el agua crecida en tu corazón, como el río quieto, surcaré tu amor. Soy del viento, serás mi amor por un momento y camalotar, y así el río nos llevará. Camino del río que te lleva lejos, dejaste tu piel y tu llanto junto al viejo palmar. Verde tu mirada, reflejo del agua, de un corazón triste fuiste culpable, ay camalotal.
Lamento de los palmares, lluvia milagrosa, canto de zorzal, del manto de tu mirada ya no queda nada.
Escuchamos a Tono Leck en El Camalotal, aquí junto a Teresa Parodi, del disco Canto de la Tierra Sin Mal.
Charo Bugarín y Diego Pérez, nuestros invitados de hoy. Señores, un aplauso para ellos. Placer que estén aquí juntos después de tanto tiempo. O sea, siempre viene Charo, alguna vez hablamos con vos por teléfono, sí. Pero a veces mucho que no venían juntos.
Somos como el eclipse, hay que juntarnos.
De lo así, poco, sí. Lo mejor.
Igual, recién una infidencia, pero Diego Pérez me tiró una en el pasillo que quizás es el secreto de toda pareja artística o en la vida o lo que sea. ¿Cuánto hace que no se veían?
Y no nos veíamos hace casi un mes, 20 y pico de días.
El último viaje que hicimos... tocando juntos fue en Canadá, en una isla, Salt Spring, donde, bueno, estuvimos con otros artistas muy, muy lindos, muy, muy buenos.
Grosos.
Sí, muy comprometidos con todo lo social.
Ya me abrís ventanas por todos lados, arrancaste abriendo ventanas. ¿En Canadá estuvieron?
Sí. Estuvimos en Canadá. Eso estuvo muy lindo.
¿En
porque
qué ciudad?
En o la cerca, parte de British Columbia, que
cerca
es
de Vancouver.
Sí, cerca de Vancouver.
Victoria, exacto. Por ahí, ¿no?
Victoria.
Sí. Mm.
Tierra de osos.
Exacto. ¿No? No vimos osos, pero vimos algunos peludos que parecían. Yo, por ejemplo.
Pues es que es un país que me encantaría conocer, Canadá.
Bueno, esa isla.
Esa zona, ¿eh?
Esa isla particularmente es muy linda porque donde fuimos también era una granja, farm, le dicen ellos, ¿no? Yo al principio decía, vamos a la farmacia. Viste, como una es media gaucha. Y más allá de que manejamos un poquito el inglés, viste, te es como, te cuesta.
Claro, pero decís,
cuesta asociar farm.
Ellos dicen como
a
si
granja.
No fuese, ellos dicen farm.
Hacia la farm, a la farmacia.
Vamos a la farmacia. Farmacia.
Hacia la farm.
Así era más fácil recordar, ¿no? Y son granjas en donde generalmente son las mujeres las que llevan y tienen un sueldo. En esa isla trabajan la tierra las mujeres, cultivan su propio alimento y bueno, los hombres están, acompañan, hacen las casas, hay aserraderos, ¿no? Ahí el pino canadiense, vos sabés que es una de las mejores maderas para construir las casas. Y tienen sus trabajos aparte, digamos que son las mujeres las que reciben un sueldo del Estado para encargarse de la tierra. Y es un lugar paradisíaco, Salt Spring se llama, que es una especie de si traducís, es como fuente de sal, ¿verdad? Seguramente
sí,
en esa
no
zona había.
Claro, bueno, sí. Eso es algo que uno a veces no mensura de los artistas, que quizás ustedes están ya un poco cansados de la valija, del aeropuerto, de tanto
siempre.
Viaje, y uno extraña estar en casa. Y
es la burocracia del viaje, la valija.
Pero, a su vez, en el camino se van conociendo regiones, culturas.
Totalmente, bueno, es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Con Tonolec. Conocimos el mundo, nosotros conocimos lugares, ya conocimos todos los continentes, estuvimos en China, en Australia, en Europa, siempre de la mano de la música y también con esta posibilidad de mostrar nuestra música, algo que tiene que ver con nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que conocimos la Argentina, recorrimos por lo menos 4 o 5 veces el país, pueblos, ciudades, todas las provincias, y la verdad es que es mucho más que ganar plata, digamos, es otra
claro,
cosa, es una riqueza
capital.
Que te queda muy, muy linda.
Bueno, estamos con Diego Pérez y con Charo Bogarín, y también estamos con Julián Carballo en esta segunda hora en la operación técnica, y como siempre la producción de Norberto Pacera, de Paola Escobar y de Gastón Rabinovich. Y bueno, queremos convocar a nuestros oyentes que se comuniquen.
Así es, al 4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Y si tienen ganas de escribir por WhatsApp, el 11-3109-5896. Además, estamos en Facebook Mariano del Mazo en Nacional Folclórica.
Ahora, debo decir que la verdad que están en un momento bárbaro, porque cómo han peleado por una estética muy singular, muy particular, cómo han creado un territorio en el cual ahora un montón de otros artistas y grupos se zambullen mucho más cómodos que ustedes. Cómo abrieron huella, con una maleza ahí. Porque en una época eran resistidos porque a un montón de orejas les sonaba raro, les sonaba como una cosa un poquito áspera, ¿no? Cierta electrónica. Y hoy por hoy, yo decía, cuando estaba presentando antes que ustedes vinieran, que anunciando que iban a venir, decían, hoy es muy difícil no encontrar alguna cortina de algún programa de televisión o de radio que no tengan la música de ustedes.
Sí, o la misma gente acá. Pues yo creo que lo más valioso, más allá de esta suerte que tuvimos de viajar por el mundo, conocer otras culturas originarias y difundir nuestras culturas originarias del norte argentino, ¿no? Trabajando con la cultura Kom o Toba, trabajando con lo guaraní. Yo creo que lo más importante es justamente como artistas de aquí, de este suelo, haber conocido nuestra gente, nuestros lugares más recónditos, y sembrar, porque esto es así, nosotros venimos haciendo un camino de hormiga. Tonolec hoy es bastante conocido, en nuestro territorio, pero desde el año 2005 que venimos imparablemente visitando las localidades, poniéndole el cuero, porque uno sabe, la gente por ahí cree que el ser conocido es sinónimo de dinero o de buen pasar, y en el artista eso es muy raro, ¿verdad? Porque el artista tiene, nosotros no somos oficinistas, no sabemos si vamos a llegar a fin de mes, no podemos regular nuestro sueldo porque hoy trabajamos y mañana no. Pero lo que sí tenemos, como buenos artistas, es esa dicha de poder conocer, expandir. Y ahora nos damos cuenta de que sí, que este trabajo de fusionar la música nativa de nuestro norte argentino, cantar en lenguas originarias, y meterle este ingrediente que mete Diego Pérez, que es la música electrónica, pero como un paisaje sonoro, no como una cuestión invasiva y que sobrepase a toda la otra parte acústica y nativa y tan ancestral, ¿no es cierto? Es como armonía perfecta entre lo moderno y lo antiguo. Creo que eso la gente lo recibió bien. Y bueno,
pero de entrada no. O sea, fue un camino, ¿no?
Mira, fue un camino. La verdad es que nunca tuvimos la requete mala suerte de que nos vengan a hacer malas críticas, porque el tipo de música que hacemos...
Capaz que vos la escuchaste.
La gente que se acerca, claro, es tan amable. Porque trabajamos con un mensaje, con un estilo de música en donde es raro que te vengan a decir, lo de ustedes no sirve, es una falta de respeto, es una...
No, porque... no, pero al contrario, yo lo que digo, mira, vengo muy copado con Astor Piazzolla. Porque claro, vi un documental que se estrena este jueves que se llama Los años del tiburón, y que es un documental que está basado en todos los archivos de la familia, ¿no? El hijo de Astor, Daniel, entregó todos los archivos familiares.
Qué bueno, está buenísima. Quiero ver eso.
Está buenísima. Y ahí se ve cómo Piazzolla, y sin hacer comparaciones, ¿no?, que serían torpes, cómo Piazzolla tuvo que luchar tanto, claro, y hoy está canonizado, hoy es un artista,
sí, ya... Creo que Piazzolla tuvo mucho más detractor que nosotros como Tonolec. Tal vez fue otra época.
Otra
también.
Época.
Nosotros tuvimos algunos, yo le digo, museístas, que es gente que prefiere que las culturas originarias se queden en una vitrina de un museo, ¿no? Algunos, pero muy pocos. La verdad es que, como dice Charo, lo que encontramos... Porque en realidad, para volvernos a un poco a los orígenes, nosotros empezamos esto como un trabajo de búsqueda de identidad propia. Nosotros somos del norte argentino, del noreste, Chaco, Formosa, y realmente necesitábamos encontrar nuestra esencia, claro, como artista, claro, y como persona.
Claro.
Y esa esencia la encontramos en la integración de lo ancestral de nuestro lugar, de lo contemporáneo, del momento en que vivimos.
Y en ese encuentro vos, Diego, sos más la cabeza sonora y Charo es más... lo que tiene que ver con la tierra o todo está medio mezclado.
En realidad es como que tenemos los personajes, ¿no? Un poco para
don electrónico,
claro,
y
lo que representa
a la gente, claro, le gusta
lo que representamos en el escenario, pero verdaderamente somos los dos del mismo, nos criamos en la misma ciudad.
Así como me ven, soy re electrónica. Así como hablo, soy
moderna.
Ya la
conocí con el pelo rojo yo.
Escuchando punk.
Claro. No, lo que creo que sucede un poco es que nosotros empezamos esto buscando nuestra identidad y se hizo eco en el país, porque también apareció mucha gente que...
movida esa.
Y apareció gente que por ahí no es artista, pero que estaba buscando lo mismo y no sabía bien qué era. Yo creo que nuestra identidad como argentinos y latinoamericanos es la integración, pero estamos acostumbrados históricamente a tapar partes. Che, no está bueno parecerse a los indios, no está bueno parecerse a los negros, no está bueno, mejor seamos europeos. Y no somos nada de eso, somos todo eso, somos todas esas partes, ¿no?
La integración es un tema gigante.
Ventanas.
También qué hacer con un montón de influencias que hoy se te meten por los celulares, se te meten, claro, por todos lados, con los chicos de todo el mundo, ¿no? Yo hace ya mucho tiempo, hace unos 15 años, me acuerdo, tuve un debate con un colega, con periodista, estábamos en la quebrada de Humahuaca, y te estoy hablando de hace 15 años, que todo cambió de un modo muy vertiginoso, y había unos collitas mirando los Simpsons en televisión, en un bar, un buffet de día, ¿viste? Sí. Había como una situación muy fuerte ver a un collita, a un grupo de collitas viendo a los Simpsons. Entonces se armó una discusión. Uno defendía esa libertad que tienen los chicos, de, en este caso La Quebrada, de ver dibujitos animados como cualquier urbano, y otros decían no, que era una suerte de de situación colonialista, imperialista, de avasallamiento cultural. Y es muy interesante ese tema.
Sí, es para debatirlo mucho tiempo y la verdad es que creo que como sociedad todavía tenemos que hablarlo y profundizarlo un montón, ¿no? Pero bueno, no, vos decís, eso era en el 2005.
Sí,
nosotros
sí,
empezamos
sí.
a trabajar en el 2000-2001, hace 18 años, y las primeras versiones...
Lindo año para empezar.
Hermoso.
En medio de una crisis también, viste que de las crisis surge lo mejor también de uno, sí. ¿no? El argentino... somos eso, somos una raza que se sabe sobreponer,
dura.
Con mucho menos en países que nosotros vivimos mirando de reojo para copiar o para sacar como ejemplos, como España, como Italia, con mucho menos crisis de las que nosotros atravesamos, ellos caen en pánico. Nosotros somos una raza brava. Porque somos una raza brava.
Igual tuvieron
somos
dos guerras mundiales.
Una raza, sí, y así, pero así todo, ¿no? Les queda como, son como sociedades muy conservadoras. Entonces, que no les muevas de las estructuras, porque nosotros somos una sociedad guerrera todavía, porque somos una sociedad muy cambiante, como una sociedad adolescente, digamos, ¿no? Que somos una bomba de tiempo, no sabemos qué va a pasar mañana. Somos bastante artistas los argentinos.
Estamos con Tonolec pasándola muy bien. Después vamos a escuchar algo en vivo. Pero ahora vamos a un disquito, porque de lo que trata también esta nota es de estar contando que el 22 de septiembre va a haber una suerte de retrospectiva de toda esta obra. ¿Ya cuántos discos?
Son como siete
discos
en total.
Y
una
DVD
cosa así.
Y sí. libro también.
Así que vamos a estar transitando por toda la obra de Tonolec.
Escuchamos a Tono Lequen, Baila, Baila.
Bueno, como pinta, me parece, ¿se quedan hasta las 7?
Hay charla para rato, hay parece, charla. ¿No?
Vamos a una cosa, vamos a una tandita y seguimos conversando con Diego y con Charo.
Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Hola Mariano, habla Anita de Almagro. Bueno, recién se cortó. Ay, estoy feliz de que esté Tono Lequen ahí, me encantan, siempre me gustó. Desde el primer CD, ay, siempre. Bueno, los felicito y les auguro muchos éxitos más. Un beso muy grande de Anita de Almagro. Chao.
Escuchamos Soca Yolek, Mi Caballito, por Tono Lequen.
y estamos acá con Diego Pérez y Charo Bogarín. Van a estar actuando, haciendo una retrospectiva de toda su vida como grupo en la Usina del Arte el sábado 22 de septiembre, un día después del comienzo de la primavera, en la Usina, que es un lugar bárbaro para escuchar música, es un lugar con una acústica perfecta, la verdad que está buenísimo. Sí, y ya vienen tocando en la Usina, están haciendo el espectáculo más que nada para chicos, ¿no?
Claro, sí, no, nos invitaron a hacer unos shows infantiles que en realidad tienen que ver con el último material que sacamos el año pasado, que se llama Mitaí, que es un compilado de canciones infantiles en lenguas originarias, que es algo que se viene macerando desde el comienzo de Tonolé, en realidad, no sé si mucha gente lo sabe, pero tenemos seguidores niños, infantiles, infantes que nos siguen, y nos empezaron hace ya muchos años a pedir letras en las escuelas para los días de la diversidad cultural, 12 de octubre, para diferentes cosas, y la verdad es que nos pareció un regalo hermoso, que además de lo que podemos transmitir, que los niños puedan aprender canciones en lenguas originarias, que se puedan transmitir sus culturas a partir de la educación, de la educación estatal. Y bueno, decidimos de alguna manera devolver todo eso en un disco, que fue el que salió el año pasado, y ahora también hacerlo en vivo, ¿por qué no? Así que estamos en una nueva faceta donde...
Y esto es en la Usina también.
Y estuvimos haciendo dos shows ya en la Usina, ahí...
lleno de niños.
Cambiando un poco todo el discurso, ¿no? Porque tenés que hablar de otra manera.
Bueno, pero ahí tenés un público que no miente.
Es el más exigente.
Claro. Fue un desafío y la ovación de los niños y pidiendo más canciones. Hay que sostener un show para ellos sin que se aburran y sin que seamos también nosotros tampoco una banda infantil, ¿no? Porque una cosa es que Diego Topa los entretenga y otra cosa es que nosotros los entretengamos con nuestras canciones.
Hay
que sí,
saber,
hay infantiles.
Hay que manejar. No hay que subestimarlos, ¿no? Tiene toda una...
No, hay toda una psicología y una forma de encarar que nosotros no la tenemos, pero la verdad es que estuvo buenísimo
la
porque fueron...
La música parece que sí.
Claro, no, y además, realmente lo que contaba, fueron los niños los que nos hicieron notar a nosotros que nuestra música ellos la pueden apreciar. De hecho... Por ahí íbamos, te digo, te hablo del CAF, por ejemplo, cuando tocábamos ahí, que te estoy hablando del año 2007, 2008, y venían los padres y nos decían, no, a mí me trajo mi nene, mi nena, claro. ¿Y qué tema te gusta? Decíamos, Soca y Oleg, algunas de las canciones, no, me gusta Techo de Paja, o me gustan los temas más dramáticos bueno, por ahí.
Bueno, eso es, tengo un crítico de música clásica muy amigo, de la época de Clarín, Federico Monjó, que le opinaba... con mucho sustento, que no existe la música infantil, que es una categoría del mercado, pero que los chicos están preparados para disfrutar de Mercedes Sosa, de los Beatles, sí, de Bach, de lo que sea, aunque haya temáticas específicas. Pero en general es subestimar pensar que un chico no puede disfrutar, El Cosechero.
Totalmente, y yo creo que sobre todo cuando una música no está ceñida a que sí o sí tengas que entender el texto para poder apreciarla, ¿no? Cuando no está tan ceñida a la poesía, que sí tiene su poesía y si querés la entendés y la profundizás, pero cuando también entra por otros lugares, entra por la percepción, entra claro, por el ritmo, entra por otros lugares, entonces...
Misterioso.
Lo entienden los niños y lo entiende también alguien que habla otro idioma, alguien que es de otro continente, ¿no?
Seguro. Bueno, ustedes lo comprobarán constantemente cuando están tocando en el exterior, en lugares donde no se habla...
Ni español
ni lenguas originarias.
Mucho menos, claro. Inclusive en los lugares como España o Italia que pueden entender un poco de la lengua castellana, lo más mágico ocurre cuando cantamos en lengua com o en lengua guaraní. Porque yo creo que ahí la gente deja de lado la razón y se deja atravesar y como que despierta tu ADN nativo, ¿viste? Te lleva a los orígenes. Es como a veces la música celta, quizás para algunos, que los remite a los orígenes. Sí. Es esa música hindú que escuchamos y que vos decís, no sé por qué, pero esta música me llega. No estás sabiendo bien el significado, pero hasta eso te deja un espacio a tu imaginación, a que vos crees con ese paisaje sonoro, esa voz, esos sonidos, que vos... te transportes, ¿no? Es muy mágico. Ese es el poder y la magia de la música y creo que por eso la música es una herramienta muy poderosa dentro de las culturas, porque realmente es capaz de mover montañas, es capaz de sensibilizarte, es capaz de poder hacer que separes tus prejuicios o juicios políticos, banderas religiosas, políticas, separas todo, ¿no es cierto? O sea, nada importa. Ese sentimiento que la música te inspira es lo que te atraviesa y es lo importante. Y ahí todos somos uno, todos somos iguales, ¿no? La música tiene ese poder.
La famosa frase, ¿no? La música como el lenguaje universal.
De hecho, me estaba acordando cuando Charo contaba esto, que cuando empezamos nosotros, sin necesidad de ir a otro país, la gente hacíamos algunas versiones en lengua com y la gente creía que cantábamos en japonés.
Claro.
Acá, en la Argentina, o sea.
Claro. Pero yo me quedé pensando en algo que vos dijiste, digo, que en realidad el sentido es algo que se adquiere más con la adultez. Yo me acuerdo, ahora estaba pensando en una cosa autorreferencial, ¿no? Un montón de canciones que me encantaban de chico, canciones adultas.
Claro.
Recién empecé a descubrir su poética de muy grande. Y digo, qué bárbaro. Pero digamos, hasta ese momento que me puse a pensar lo que decían realmente, y las comparaciones, las figuras poéticas, las metáforas, me encantaban más allá de lo que dijeran.
Totalmente, y por eso también los niños son el público más exigente, porque escuchan más allá de las palabras, más allá del intelecto, creo, ¿no? No hay justificación que valga, funciona, bueno, o no funciona.
Y un poco pensando lo que vos decías, Charo, sí, la verdad me hubiese gustado preguntárselo, pero uh-huh. Uno piensa, por ejemplo, en Chupanqui en Francia, en París, ¿viste?
Claro.
Hay en seco, severo, sin ningún tipo de artilugio, ningún tipo de artificio, una guitarra, una voz. Porque tinto Mercedes, que quizás Mercedes te bailaba un poquito, había algo más, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Un Chupanqui, ¿viste? Que es alguien que está cantando una milonga lenta en castellano, uh-huh. y emocionando a un público que no sabe lo que está diciendo.
Totalmente. Creo que tiene
o sabe lo que está diciendo.
Yo creo que en el caso de Chupanqui tiene que ver con la autenticidad, porque la autenticidad te transporta. Vos ves a alguien que es auténtico, que de alguna manera representa un paisaje que es el suyo, que conoce, y eso no hace falta que te expliquen de dónde viene. Vos viajás, o sea, es algo...
Es mágico.
Es mágico, va por otro lado.
Bueno, estamos con Diego Pérez y con Charo Bogarín, Tonolec, y hay algunos mensajes.
Sí, por ejemplo, Zulema dice, estamos excelentemente representados en el mundo, muchísima suerte Tonolec y hermoso el programa Mariano.
Bueno, muchas gracias, Zulema. ¿Tienen ganas de hacer algo en vivo? Viniste con un charango hermoso.
Sí, con el charanguito.
Charo.
Podemos hacer una canción,
un poco de
sí.
Música.
Vamos a fusionar lo
sí.
Acústico con lo electrónico.
Y mientras vamos diciendo que bueno, que cada uno, que también este es un secreto de las bandas que tienen mucho, mucho tiempo en la ruta, cada uno también tiene sus espacios propios. Vos, Charo, hace un tiempito sacaste un disco sola, muy lindo, muy lindo. Y ahora estás actuando este miércoles en el Café Vinilo.
Sí, les dejo la invitación a la gente que está ahí prendida a la radio. Este miércoles, la gente que está en Cava, vamos a estar en Café Vinilo. Es un ciclo de cantautoras organizada por Lorena Astudillo, cuatro cantoras, cuatro compositoras. Entonces, es para disfrutar, para ir a cenar, para ir a tomar un vinito y escuchar nuestras canciones, nuestro folclore y escuchar a estas mujeres cantar, ¿no es cierto?
Este miércoles, pasado mañana, a la noche,
exacto,
21 horas.
En Café Vinilo.
Café Vinilo, que tiene un barcito adelante, tiene un restaurante. Frente
es
al escenario,
precioso.
Picadas, tapas, es un
y
lugar.
Y es un lugar muy íntimo que realmente es lindo ir acompañadito solo. No cenen, no tomen nada, ahí se hace todo. Vienen sí,
plata nada más.
Siempre, bueno.
Y vos,
cada tanto
decía,
duele,
bueno,
¿no?
Vos tenés estos atajos,
sí.
Y vos estás con Nación Equeco, que es un formato aún más electrónico todavía.
Sí, es que es un poco más bailable, digamos. También tiene que ver con esta integración de música de raíz y electrónica. Ya saqué el primer disco en el 2015, que se llama La Danza, y hoy mandé a imprenta el segundo disco, que se llama Caminos. Por eso tengo esta cara de parto de papá. De hospital, cara de hospital.
Parecería que fuesen 4.000 y vos somos solo.
En realidad sí, es mi proyecto solista. Pero,
Nación Equeco, ¿viste?
Claro,
un pueblo detrás de Diego Pérez.
Era Equeco al principio.
Yo generalmente digo que voy con un 4 venezolano, entonces la gente cree que voy con 4 venezolanos, pero es una guitarrita chiquita.
Un 4 venezolano es un marcador de punta, ¿no? Uno que juega
también
de 4.
También el 4, ¿verdad? Bueno, nada, estoy ahí, mandé el disco a imprenta y estoy preparando la presentación que va a ser el 27 de septiembre en Niceto Club a partir de las 21 horas.
Bien para bailar.
Una gran fiesta, va a haber banda de Sicuri, va a haber varias cosas interesantes.
Bueno, lo tuyo es pasado mañana, pero sí. Lo de Nación de Queco, decirle a la gente que está haciendo la prensa que nos manden la información, así movemos un poco antes del 27,
venite
con el disco. ¿Cuándo sale?
Y el disco ya lo mandé a imprenta hoy, saldrá en 10 días, pero bueno, puedo traer algún anticipo exclusivo.
Que hagan tantas cosas. O sea, para mí, ya venir a una radio ya es la actividad del día. Ustedes vienen a la radio, mandaste a imprenta un disco, vienen de Canadá, van a ensayar.
Por eso esta cara. La mía, no la de Charo. Charo está impecable.
Bueno, charango y una suerte de guitarra.
Vamos a tratar a ver si suena ahí. ¿Llega algo de esto? Porque una guitarra muda, pero... bajita, bueno, ¿no? Muy bajita.
Bueno,
va a ser algo simbólico.
Testimonial.
Y pero vamos a necesitar auriculares, me parece, ¿no?
¿Vamos a ir con la pista, con electrónica o vamos acústicos?
Me parece que...
hagan algo acústico mejor,
bueno,
¿no?
Entonces dale.
Bien. Entonces acerca bien vos tu guitarra.
Yo te sigo a vos porque esto no va a sonar mucho.
Y vamos con el charanguito.
Pásale
y con la voz.
Pásale a dos.
Dos, tres, cuatro. Para los niños, porque esta recopilación que hacemos de nuestros cantos nativos tiene cantos nativos antiguos y cantos que nosotros mismos hicimos para los niños.
¿Esto es cuam?
Esto es guaraní.
Guaraní.
Y este es un canto que habla de un niño que está en su cagüiporá, que es su selva linda, porá es linda en guaraní. Entonces, primero es una especie de saludo. Maite y pande caru, shekaru porajande, shekaru porabeí. Entonces está diciendo, hola, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿y vos? Bien también. Y después habla de un niño que está en medio de la selva y que sube a su canoa en el río y empieza a remar en el río diciendo, bueno, estoy contento, estoy feliz, bailemos, juntemos nuestras voces, ¿no es cierto? De eso trata esa canción que recién escucharon.
Y Charo, las lenguas nativas las manejás así con una ductilidad similar al
español,
castellano.
Sí, para cantarlas sí. Yo
para que no digo para
eso,
componer también.
Y para componer también porque la gente
tanto
cree,
el guaraní como el cuom.
Sí, La gente cree que es diferente. Yo no manejo coloquialmente estos idiomas, pues para manejarlos coloquialmente debería estar en Paraguay o mínimamente en Clorinda, Formosa, de donde yo nací, de donde es Samba. Claro. ¿Se acuerdan de Samba?
Sí, sí. Sí. Con su chipá.
Dibujito, claro.
Los dos famosos de Clorinda son Charo y Samba.
Samba y Charo.
De verdad.
Entonces, debería estar inserta en este medio, y yo a los 5 años, por ser mi padre desaparecido, vos sabés que mi mamá nos sacó de Clorinda Formosa, a mi hermana y a mí, y nos metió en Resistencia, donde ya el guaraní no es corriente. Claro. Tan corrientes como en Corrientes, ¿no es cierto? Ahora, yo de grande empiezo a investigar, y a mí me toca la parte de componer las letras, de hacer así acústicas las canciones, para que después Diego las transforme en esa enormidad que es Tonoleg, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo me doy cuenta de la facilidad que tengo, como siempre digo yo, cuando despierta tu ADN nativo, cuando encontrás ese lugar en el que no te cuesta, ahí encontraste tu don. El don no es nada mágico, ni maravilloso, ni grandioso, es simplemente una facilidad. Cuando alguien encuentra su don, un don de transmitir, un don de escribir, un don de comunicar, en ese lugar es donde uno empieza a legitimar lo que está haciendo, ¿no? Es como uno vibra, surge, y eso me pasó con las lenguas originarias. Yo puedo agarrar un canto en lengua quechua y lo puedo cantar tranquilamente, y no me cuesta, y no me cuesta. Y puedo leer el guaraní tranquilamente, puedo leer en lengua com, y puedo componer los versos como Soca Ayolek, como esta canción.
Y a su vez la musicalidad cambia también, ¿no? Porque una cosa es cantar en guaraní y otra cosa...
Y hace poco, cuando estuvimos en China con Diego, que fuimos con Tonoleg a hacer en 10 días 6 conciertos, yo estuve en China con la Charo, con este proyecto solista que vos hablabas, unos meses antes, y con una artista china hicimos una canción que pronto se va a estrenar en mandarín y en castellano. Es como una especie de 5 siglos igual. ¿De China? Bueno, Molly Hua se llama, que significa florcita de jazmín.
¿Y ahí cantas en mandarín?
Ahí canto en mandarín. Y vos sabés que nos pasó algo muy particular en cuanto al lenguaje originario, que cuando estuvimos en China actuando con Tonoleg durante los 6 conciertos, la gente coreaba mucho más fácil de lo que acá la gente corea nuestras canciones. Yo decía, Maite y pan de caru, y hacía un gesto para el público, te estoy hablando de 40.000 personas, claro, porque allá claro. China es así, ¿no? Es un hormiguero.
Todo mucho.
Y vos sabés que repetían, sin
increíble.
Problema. O sea, tiene más relación nuestras lenguas originarias con las otras lenguas originarias de otros continentes
que todo
con
lo
el
que viene,
español
con
mismo.
Todo lo que viene de Europa, por toda la influencia latina, sí. Seguramente.
Al español claro. Le cuesta más pronunciar o repetir un canto en lengua com, frasear yo si
que
yo
un mandarín.
Algo, que al chino.
No solo eso, también son lenguas más simbólicas, la estructura del lenguaje. Yo me copé mucho cuando después fuimos a Japón a pasear.
Pero perdóname, porque me quedé pensando, sí. Vos en mandarín, o vos, Diego, vos, Charo, o vos, Diego, cuando tenés que cantar en mandarín, hay alguien que te hace la fonética, con los caracteres, con las...
Mira, yo tengo el aprendizaje como de los niños, que es, yo tengo mucha facilidad para oír y reproducir.
Mira vos.
Esa facilidad tengo. Entonces, la artista china me decía, Howli tu meili de moli hua, Howli tu meili de moli hua, Fen fan meili manchuya. Y yo repetía como ella.
Mandarín.
Hacía movimientos de chinita.
Pero bueno, esa es una facilidad.
Claro,
¿entendés?
Total.
Porque es una facilidad.
O sea, que vos aprendiste a cantar esa canción repitiendo a alguien que...
Exacto. Y después sí la anotaba, como para tener anotado, y para que me quede a mí, como buena periodista, comunicadora social, ese registro claro. Escrito del mandarín y de cómo se escribe lo que yo estoy diciendo. Pero usé la misma metodología que con los cantos en guaraní, que con los cantos en lengua com. Es escuchar y aprender, ¿no es cierto? Y aprender.
Bueno, no, pero es una, como vos decías, es un don que tenés, así como existe el oído absoluto.
Es un superpoder, porque es
un superpoder.
es como una esponja, digamos. Sí, está buenísimo.
Te envidio profundamente.
Envidia sana.
A mí me cuesta muchísimo. No, ninguna envidia sana, de las verdaderas. Yo, por ejemplo, de haber estudiado inglés, digamos, en total, netos quizás 18 años.
¿Y no
aprendí nada. y hay gente que o brasileño, digamos, tendría que ya saber hablar en portugués, claro. con toda la música que escucho en portugués, sin embargo me cuesta. Y vos tenés un don que tiene que ver con los idiomas en general.
Con ese manejo de lenguas originarias. Sí, yo creo que lenguas originarias. Me cuesta mucho menos y me parece mucho más verdadero en mí. Cuando tengo que cantar en una lengua como el mandarín, o en lengua quechua, en mapuzungún, en kom, en guaraní, que cuando tuviera que cantar en inglés. Y no, yo manejo un poquito el inglés, pero no vibro en esa frecuencia.
Claro, claro.
Vibro en esta otra. Y aquí me quedo.
Muy bien. Bueno, Charo y Diego, la verdad que los felicito por el terrible... La terrible obra que han edificado en estos casi 15 años. Va a estar bueno ir el sábado 22 a festejar la primavera ahí a la usina.
Tremendo, ¿no? Abrimos
y
la
gratis,
primavera.
Chicos, vayan.
Es gratis.
Es gratis, sí,
bueno,
sí.
Se agota el toque, entonces. Bueno,
y son las presentaciones que está haciendo Tonolec acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la gente siempre nos pregunta cuándo se presentan, porque hemos suspendido los ciclos en el CAF, en Siranú, donde veníamos haciendo ciclos mes a mes, suspendimos y ahora hacemos como esta cosa más compacta, porque encima es gratuito, no tienen que
está
pagar
buenísimo.
Nada.
Se entregan, recordemos, 2 entradas por persona desde 2 horas antes, o sea, desde las 19, esto va a ser a las 21 en la oficina.
Y es para todo público, vayan con sus niños, porque la verdad es que van a ser...
En el barrio de La Boca, Cafarena 1, esquina Avenida Pedro de Mendoza.
Qué bueno, qué bueno.
Están todos invitados.
Bueno, medio nos estamos yendo ya con los Tonolec, así que quiero repetir que estás pasado mañana en el Café Vinilo con Lorena Astudillo en el ciclo Cantautoras.
Sí.
También un gran momento... Lorena, que es una suerte de eje de este ciclo que ya tiene varios meses.
Claro.
La verdad que verte a vos y ver a Lorena Astudillo ya garpa por sí solo. Y vos estás con Nación Equico el 27 de septiembre en Niceto.
Exacto.
Anoten. Y con disco nuevo.
Exactamente.
Que lo mandaste a fabricar hoy.
Lo mandaste a fabricar hoy y ya estaremos por acá dando alguna
noticia. Mirá que memoria tiene Mariano. Noticia, lo dijo
noticia
sin
siglo XX.
¿Viste?
¿No?
¿Viste?
¿Fabricar un disco?
Noticia del siglo XX. Che, pero vos estás mal con los idiomas, pero tenés memoria. Alguna virtud tenés.
Depende.
Hay algo que no quiero que se me escape. Mira vos. ¿Viste que
hablando
tengo
de la memoria.
Sí. Tengo mi faceta de actriz y hace poco hemos filmado en Neuquén y en Río Negro Aimé, la serie que es... Estoy protagonizando y haciendo de la cantora mapuche, Aimé Painé. Que Aimé fue en lo que es lenguas originarias y defensa de nuestras culturas originarias, es un prócer y es de nuestra Patagonia. La directora Aymara Rovera me convocó el año pasado, hicimos esta serie y se estrena en el Conti el sábado 8 de septiembre. Así que la gente que tiene ahí papel y lápiz, rápido lo anuncia. Después yo te voy a mandar,
dale,
seguramente.
Dale, me encanta, me
porque
encanta.
Esto también es gratuito, se dan entradas una hora antes, empieza el sábado a las 7 de la tarde, empieza. Imperdible. Y la gente que nos puede seguir por Facebook, Tonolec, Diego Pérez, Charo Bogarino, La Charo. Y por Instagram también, somos modernos, señores.
No, está buenísimo.
Todas
está buenísimo,
las redes sociales.
No para. O sea, la verdad es que se me está llenando de plata a ustedes.
Sí.
¿Sabes lo que sale sacar un disco?
Me imagino.
A mí me da gracia porque a veces yo
¿Qué salís con 50.000? ¿Cuántos discos tiras? ¿Con Nación Equico?
Con Nación Equico estoy haciendo una tirada de 1.000 ahora.
Vamos todavía.
¿Qué
y
es una vez,
en
de museo?
La gente, a mí me da gracia porque se sorprende a veces. Yo voy, subo con mi charanguito y te reconocen por ahí algunos que otros. Y abren grandes los ojos así como huevo, ¿viste? Porque dicen, ¿qué hace esta en subte? Y sí, señores.
Me
es
gusta
más fácil
contagiar.
Manejarse
que,
en subte.
No,
queda otra para
yo le digo,
rápido,
me gusta
además.
Contagiarme aparte. Del pueblo. Estoy acá
claro,
nutriéndome.
Sí, estoy cansada de estar en mi torre de marfil.
Claro,
siempre,
sí.
Siempre tomando mi whisky.
Me quiero nutrir un poco de acá de lo que es lo que se cuece.
Quiero conocer qué es esto de pasar calor en un subte.
Sí, claro. Un estudio antropológico.
Bueno, gracias Charo, gracias Diego.
Un placer,
es un placer,
chicos,
siempre.
Gracias.
Hay un mensajito.
El último mensajito, Hugo de Parque Chas, que escuchó muy atentamente, dice ni hao a los chicos, los saluda en chino mandarín.
Sí, sí, sí. Gracias.
Dice, es cierto que a los guaraní parlantes, por ejemplo, dice, les resulta más fácil el francés por la fonética gutural. Y dice, Tonolec forever.
Muy bien. Chaco forever.
Bueno, nos vamos, señores. Gracias, Julián. Gracias, Norberto, Sandra, Paola, Gastón. Gracias, Caro. Gracias, chicos.
Gracias.
Nos encontramos mañana, como siempre, a las 17. Nos vamos con Tonolec haciendo un clásico. Ramón Ayala, El Cosechero.
la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamán.